día tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, de todos nosotros, que está ahí enclavada en el centro del Caribe, la llave del Caribe, como le llamaban en algunas ocasiones. Para nosotros es un placer inmenso, grandísimo, el poder compartir con ustedes en este viernes. Casi se acaba la semana y, por supuesto, Gilberto Bosco Reyes García, Miguel Ángel Vázquez y Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Estamos encantados de compartir con ustedes. En ese orden, yo soy el que desconduzco este regajero, no reguero. El señor Miguel Ángel es el ingeniero de sonido, que tiene además un programa los fines de semana, sábado y domingo a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, que se llama Interferencia. Y lo pone usted al día, siempre se lo digo, acerca de lo que sucede acá en la música en los Estados Unidos. No piensen que estoy preparando un personaje para ser locutor. A su lado el productor, uno de los tipos que más, ¿cómo pudiéramos llamarle a eso? La gente quiere hablar con él, quiere compartir con él. El único ganador de un Tony en este lugar donde estamos nosotros aquí, en esta emisora, tanto de radio como de televisión. En este regajero hoy vamos a compartir una carta que por medio de la pluma, no la pluma porque tenga algo que ver con lo que estoy diciendo, no es nada. Ramón Fernández Larrea es un tipo, un directo amigo que le propusimos antier que escribiera algo sobre las clarias. Ustedes saben que ahora está lo de la claria esta, que todo el mundo, claria, claria, y vamos a hacer claria, claria con arroz, claria, arroz con claria, así sucesivamente. Y la claria ha levantado su voz, y quién mejor que Fernández Larrea para que sea el que se ocupara de escribirnos esto. No te oí. Cambia el otro botón, ahora sí. ¿Cuál es? ¿Ya? Vamos a clarear el asunto, como dice el diablo. Me parece muy bien, me parece muy bueno. Tenemos un email al cual usted nos puede escribir, y para nosotros es un tremendísimo placer. Tengo la voz como si anoche hubiera estado en un cumpleaños, ¿verdad? Radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Luis Mario nos escribió, y hoy es el cumpleaños de Angélica, que su nieta cumple 4 años, y él pide y le ruega a Viñoli encarecidamente que le dé, que lo llame. Pero ustedes saben que Viñoli tiene su carácter, y él tiene, y mandó una foto además con la nieta, muy simpática, y supongo, no sé si este será él, Luis Mario. Yo fallé, el diablo me dice, tiene que ser idea de Viñoli o no lo hace. Cierto, yo fallé, en lugar de decirle directamente, Viñoli, tú me hablaste una vez de una idea que tú tenías de llamar a Luis Mario para que felicitara a su nieta. Inmediatamente Viñoli dice, sí, coño, me acordé, y entonces te llamo. Así que la próxima escríbele a Viñoli.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday everybody. Happy birthday to you.
Además, se acaba de estrenar el Happy Birthday, que con mucho gusto nos grabó Osvaldo Rodríguez. Así que, Luis Mario, no te puedes quejar que le han cantado a Angélica, Osvaldo, nada más y nada menos que Osvaldo Rodríguez, este cumpleañero. Esta es la continuidad del legado del comandante en polvo. Estos dictadores tiranos le llaman continuidad a seguir paseándose sus carros lujosos, continuidad de robar el sudor del pueblo trabajador, continuidad de reprimir los que piensan distinto y luchan por una Cuba libre y democrática. Abajo, todos los huevos de toro podrido, desde Santiespíritu, Yanela Reyes Anticastrista. Ese es su segundo apellido, Yanela Reyes Anticastrista. Ella me envió también un email, porque como allá de Texas le roba, por supuesto, el tiempo. Si te pones a estar entrando en internet, se te va el tiempo en un momentico. Y entonces ella me envió a mí para que lo compartiera con ustedes y con Viñoli fundamentalmente. Dice, Gilbert, aquí te envío esta foto que Danilo compartió en el Facebook. Y como yo ando rápido porque la wifi está lenta y Etexa se aprovecha para robar tiempo, pues no le pude comentar. Dígale al buen productor y pescador que la imagen no ha cambiado y el tiempo no le ha pasado por arriba. Lo ha destruido. No, eso lo agregué yo. Ella no dice, ser incapaz ella. Dice que el tiempo no te ha pasado por arriba. Sigue siendo el mismo niño de ayer. Un abrazo cubano gusaneado para todos. Se les quiere, Yanela Reyes. Así que, ¿qué te parece, Pablo César? Bueno, como lo prometí ayer, es para enseñárselo luego al diablo, porque ustedes ya saben lo complicado que es esto aquí. Me envió... Maylen me envió la foto de un crin 218. Lo voy a compartir ese crin 218 porque está muy bueno. Y está abierto. Tiene transistores y bombillos también. Y Leonid le está pasando la mano y tiene un bombillo en la mano. Es increíble que sucedan cosas como esta y todavía existan, que es lo más gracioso de esto. Ahí está el crin 218. Lo que no debe quedar ya ninguna pata, Viñoli. ¿Te acuerdas de las paticas? Las paticas de los crin. Eran unas paticas, se parecía a la madre de Walfrido, mi socio Walfrido. Tenía las paticas del mismo grueso de la pobrecita. Amada patagrulla, yo le decía. Un encanto esa negra, yo la quería mucho. Pero bueno, son gente que se nos adelanta. También nos puede llamar al 3... ¿Yo dije el email? No lo dije. RadioRevoltillo@gmail.com, RadioRevoltillo@gmail.com. Un teléfono al que usted puede llamar, 305-437-7118, 305-437-7118. Y además estamos en Sirius XM, en el canal 153. Camioneros, compártanlo con sus compañeros. Yo sé que se puede tener Sirius en la casa, pero los camioneros son los que más lo usan. Y hay gente también que tiene en su auto esta emisora satelital. También estamos en Facebook Live, si te complace, si quieres. Estamos... ¡Felito está allá! No te lo puedo creer. Y Poliéster también. Yo te digo a ti que esto es un encanto, para que lo sepa, que estén esa gente compartiendo con nosotros.
Oye esto.
En el Facebook Live. Oye esto, ponte para esto, que si no se te va a complicar el espectáculo. Bueno, ya terminamos de decir todas las coordenadas como pueden. Hoy vamos a estar hablando del Brugal. No sé si ustedes sabrán qué cosa es el Brugal. Brugal es un ron dominicano, ¿no? ¿No es así, Viñoli? ¿Un ron dominicano? ¿No? Bueno, no lo sabes. Sí lo sabes. Ahora es dominicano. Porque tú lo sabías, ¿no? Y la familia está. Y de eso vamos a conversar después. Y por supuesto que vamos a leer la carta que Ramón Fernández Larrea tuvo a bien enviarme de una claria, la protesta de una claria, le envía al pueblo cubano. Hace un poco de historia. No había querido hablar de nuestro hermano Nacho Capitán, porque son muchas cosas las que nos unen. Estudiamos juntos, nos graduamos juntos, conocí a su familia completa, y no había querido decir nada, pero es que leí y se queda muy, muy raro. Uno se queda con esto medio que raro, ¿no? Y me recuerda la propaganda. O sea, Carmen, mi mujer, dice siempre que una de las cosas buenas que tuvo el comandante en polvo, ella ni siquiera lo sufrió, es precisamente eso, la propaganda. Fíjate que la gente escribe acá y dice, por ejemplo, que la culpa de lo que está pasando en Cuba en este momento es el endurecimiento de la ley Helms-Burton y, o sea, por parte del presidente de los Estados Unidos. Y no es así. No es así, siempre se ha pasado hambre. A lo más que hemos llegado es a la lata de pollo a la jardinera y a la botella de coña arará. De ahí en fuera no hemos tenido nada más. Los hospitales se han ido deteriorando, las casas se han ido deteriorando, la moral se ha ido deteriorando, todo se ha ido deteriorando en Cuba. Y aquí nos chocamos con esto. Sabemos perfectamente, y lo hemos hablado acá, que Fernando debe haber tenido mucha presión. Le deben haber metido el pie. Lo que me molesta es que nadie sabe poner el apellido de él. Todo el mundo lo pone mal. Todo el mundo pone Echeverría. Y es Echavarría. Echavarría. Sabemos que deben haberle metido mucha presión, pero entonces no es culpa de Estados Unidos, ni de la ley Halliburton, ni la ley Garrote, como dice él en uno de los cortos estos que lo pusieron a hacer. La culpa es precisamente de ese gobierno, de esa tiranía. Ellos son... No, no, en el 80 no había ley Halliburton y se fueron 25 mil personas de Cuba. Por Dios, no mientan más. Y entonces la gente no se traga esas mentiras. Sí, lo forzaron. Entonces, ¿la culpa de quién es? La culpa es de todos, realmente. Porque él hace eso, porque si no lo hace, no trabaja más en televisión. Lo sabemos perfectamente. Si, no, si han sacado gente a la universidad, si no han llegado gente a la universidad, si la frontera está llena de cubanos tratando de escapar de Cuba, ¿usted me va a decir a mí que la ley Halliburton no tiene la culpa de eso? La culpa de eso la tiene el comandante en polvo que en el año 1962 impuso una libreta de desabastecimiento que se mantiene todavía. O sea que siempre han tenido una. Sube, baja el turismo, sube, baja la producción de azúcar, lo que usted quiera. Seguimos igual, no pasa absolutamente nada. Entonces el compañero Fernando Echevarría, supongo que tiene familia acá y él viene porque es la única manera de tomar café sin chícharo, de comer tostones, de todas esas cosas. Y alguien es inevitable. Si es bueno que te conozcan, también es malo a veces. Le hicieron una foto en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ya les repito, no había querido hablar de esto, pero ya todo el mundo. Entonces parece que es que yo no me entero de las cosas. Sí, sí me enteré, lo que pasa es que nah, no quería formar ese lío. Pero el Jorge Enrique Caballero, el negro que hace los comerciales esto con él, de que no nos entendemos, que esto viene, ustedes saben de dónde viene eso, no soy Pepe Forte. Seguro que ustedes no saben que esa fue la frase que le dijo a Martínez Campo, el titán de bronce. Antonio Maceo le dijo, no, así no nos entendemos. Y se fue y se levantó. La diferencia está en que el titán de bronce sí de verdad no entendió y se fue y siguió peleando y hizo lo que tenía que hacer. Es distinto lo que le han obligado a hacer a esta gente. No, Maceo lo dijo de verdad. Fernando evidentemente no lo dijo de corazón para nada, lo dijo porque le convenía, lo dijo por lo que le tocaba. Incluso a mí me llamó la atención, porque me puse a verlo otra vez, no intentes democratizarme. Eso me recuerda mucho que abajo los derechos humanos. Porque ellos dicen cosas y entonces se quedan, y más comunistas son ellos que matan niños en Vietnam. Eso dijo un tipo al principio de la involución, en un discurso estaba hablando y dice, nos llaman comunistas, cuando Fidel todavía decía que él no era comunista. Nos llaman comunistas son ellos que matan niños en Vietnam. Y tú dices, pero ¿qué le pasa? No, ranas entrenadas por el imperialismo. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no trates de democratizarme. ¿Y qué quieres? ¿Que te esclavicen? O sea, seguir esclavizado. Abajo los derechos humanos. Dijo, me defé con la progenitora de los derechos. Una cosa es así, una barbaridad, porque tú dices, pero ¿qué le pasa a este hombre? Está enfermo de los nervios. Hoy cumple 74 años, un cantante, compositor, productor, conocido por ser la voz solista de una banda que a nosotros nos encantó, la disfrutamos muchísimo en Cuba, nominado el single del año 69, en una época en que el hard rock, los Beatles, los Rolling Stones, dominaban el mercado. Sin embargo, esta canción llegó a Nocturno incluso. Nocturno Compañeros, hoy sí tengo la voz perfecta para eso. Nocturno Compañeros, y yo con la que llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Ron Dante es el hombre, el grupo se llamaba Los Archies, de Archies, y la canción Sugar Sugar. Esa es la que no produce Cuba. No, esa es otra. Eso es lo que no sabíamos. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl. Mira, sabíamos más cosas para que no te vaya a poner para la descarga eso. Así que felicidades a Ron Dante, que sabemos que nos escucha constantemente y que está siempre pegado ahí. A mí me gusta. Hoy estoy conectado con la propaganda, o sea, con toda la propaganda que hicieron maravillosa. Y entonces uno encuentra cosas. No sé si engancharme con el Granma, porque hoy me dio mucha gracia esto del Granma, que dice, convivir con la basura, pero no, de eso hablamos después. Orfilio Peláez, y Orfilio Peláez no el oftalmólogo famoso camagüeyano, sino un señor que escribe para el periódico Granma, bueno, para el órgano oficial del Partido Comunista, con nombre en inglés y falta de ortografía. La Unión Eléctrica de Cuba, señores, va a eliminar el cobro de la luz a domicilio. O sea, ya no le va a llegar más. De usted tiene que encargarse por internet en Cuba, que hay un 1%. Tú me dices en Haití que todo el mundo tiene celulares, pero en Cuba, que el 1% es el que tiene celulares. Eso es lo que me molesta, me duele esto, porque tengo un amigo que está protestando muchísimo en internet en favor de los cubanos que están en la frontera. Yo quisiera también que todos los cubanos entraran por la frontera. Pero yo, más que pedir por los que están en la frontera, yo pido por los que están dentro de Cuba, luchando dentro de Cuba. Porque, ¿qué pasa? Si Cuba logra lo que debe lograr algún día, y nos va a tocar, porque no creo que tengamos tan mala suerte, ya no va a haber más cubanos en la frontera. 0.4% era la emigración desde Cuba antes de la barbaridad esta que hizo este tipo. Los cruceros no tienen nada que ver con eso, absolutamente. Los que tienen que ver con eso son los que están en ese gobierno, en esa tiranía, que están acabando con todo el mundo. Ellos son los que son los culpables. Y ahora vienen con esto. La Unión Eléctrica de Cuba, ya no le llaman la empresa eléctrica, ahora le llaman Unión Eléctrica. El 1 de septiembre se va a iniciar la eliminación gradual del cobro del servicio de la luz a domicilio. O sea, vas a efectuar tu pago a través de cajeros automáticos o vía celular. Con el atraso que hay allá, los cajeros automáticos sin dinero, la cantidad de problemas que existen con todo este tipo de cosas, además las personas mayores. Acá, nosotros, personas mayores, nos hemos acostumbrado porque llevamos mucho tiempo ya trabajando con computadoras y cosas de esas. Pero, por favor, imagínate en Cuba que tengo que revisar la cantidad de celulares para saber el porciento de celulares que hay en Cuba, que es menor que el que tiene Haití, por ejemplo. Y eso no tiene nada que ver con los cruceros, absolutamente nada. Deja que la gente compre, deja que la gente sea libre y lo pueda hacer. Le debían 1,500,000 de pesos cubanos al criador de puerco este que metieron preso, porque así le va más. Además de la aplicación móvil, permanecen las formas tradicionales de pago, el correo, el banco y las ventanillas que están habilitadas en las unidades, ahora le pusieron empresa. En la provincia de Granma, Juan Carlos Pérez Montenegro, ¿viste? Ya están aprendiendo, ya dicen los nombres y todo completo. Juan Carlos Pérez Montenegro, que es el director de la comercial de la oficina en la provincia de Granma, dio a conocer que la prueba piloto de este nuevo sistema de cobro comenzará en Bayamo. Creo que le van a dar candela por segunda vez. Y luego se va a extender a Manzanillo, donde los usuarios recogerán el recibo, pero deberán pagar por sus propios medios. Uno siempre paga por sus medios, ¿no? Nadie te lo paga, digo yo, no sé. La delegación de Bayamo cuenta con 28,000 clientes, de los cuales 22,000 acogerán esta primera prueba. Yo no sé cómo hará eso para cobrarle a la gente la electricidad, si casi nunca hay electricidad. O sea, los apagones son tan largos que me imagino que uno lo que paga son 2 o 3 kilos por una cosa así. Dice, sabemos que la medida es compleja, dice el compañero Montenegro, que le... sabemos que la medida es compleja, que muchas personas pueden resistirse al cambio, pero no dejaremos que nadie que así lo requiera desprotegido, porque se están adoptando medidas para eso, dijo Pérez Montenegro, el compañero. Recordó también que ya están informatizados los servicios de correo y banco. Ahora yo pregunto, tenemos toda la informatización, está caminando, todo está en orden, y yo me hago una pregunta muy, muy curiosa, o sea, es por curiosidad nada más. Si estás automatizando los cobros y si estás construyendo hoteles y todas esas cosas, ¿por qué no quitas la libreta de desabastecimiento? Ya de una vez y por todas. Si tú dejas que la gente gane su dinero, que la gente eche para adelante, que la gente prospere, no, mira China. China sí, son igual que ustedes, una tiranía igual, lo que pasa es que dejaron que la gente haga dinero. Que eso es en definitiva. Así se podrían quedar mucho tiempo. Lo que pasa es que ustedes tienen pánico. Y si las cosas siguen así, ya ahorita ustedes van a vivir como la gente. Durante 60 años la gente ha vivido muy mal, con un periodo especial constante durante 60 años. Y ahora le está llegando a ustedes. Y eso lo tiene complicado. Dice, pese a que el gobierno ha estado promoviendo los beneficios de usar las tarjetas magnéticas para compras y pagos, muchos cubanos se quejan de las dificultades para utilizarlo. Que la isla no cuenta con la infraestructura adecuada, eso se sabe. Además de que la población tampoco sabe hacerlo, puesto que en muchos casos quienes realizan el pago de servicios son personas de la tercera edad. De ahí que abunden las quejas de cobros injustificados, falta de dinero en los cajeros, fallas en la lectura de los dispositivos, entre otras. Me imagino que la mayoría de los dispositivos estén completamente rotos porque a esta altura del juego es complicado, tú sabes, no tienes nada, nada está fortalecido, no permites que nada funcione. Y ahí es donde se complica el espectáculo de muy mala manera. Pero bueno, sigue con esto, y esto fue una cosa que encontré en un diario que no es de Cuba. Y sin embargo, la manera en que lo dicen parece que de verdad el embargo está acabando con el pobre pueblo. Cuando tú lees esto, y esto no fue escrito en Cuba, dice, el turismo en Cuba se desploma tras endurecimiento de las restricciones de viaje de Trump. Así es el titular, lo he escrito acá en los Estados Unidos. Dice, el pueblo nunca ha recibido nada de todo el dinero que ha entrado, ya lo hemos hablado, 90 millones los rusos, más la condonación de la deuda anterior, le debe a Francia, le debe al mismísimo Sun Sun Corda. Mira de lo que me acordé, y no Corda el fotógrafo de la foto de la Chechino, no, el Sun Sun Corda, así dicen, hasta el Sun Sun Corda le debe Cuba. Ahora dice que le va a pagar a Portugal. Leí también en la mañana, le va a pagar a Portugal una deuda. Yo no sabía ni que él tenía Cuba, tenía deuda con Portugal. Le han metido mano, exactamente, ¿con quién no?, dice Viñoli. Le han metido mano a Malanga y a su puesto de vianda. Le han metido mano. A todo el mundo le han metido mano. Entonces dice, la llegada de turistas a Cuba se desplomó un 23.6% en julio. Datos oficiales que lo publicaron el miércoles, confirmando el golpe sufrido por el sector tras el endurecimiento que hizo el gobierno de Donald Trump, está escrito aquí y no allá, estadounidense para realizar viajes a la isla. Ya había bajado un 20% en junio, en el mes de junio, después que Washington prohibió ese mismo mes los cruceros.
Es que es turismo de primera.
Ya,
primera vez que va, sí, y no va más nunca.
Turismo de primera. Van la primera vez y no vuelven más nunca. Cuando se armó la distensión diplomática entre La Habana y Washington, que fue el señor expresidente Barack Obama, siguió igual. O sea, las damas de blanco las siguieron pisoteando, a Leonid lo siguieron metiendo preso, a todos, Yanela, Damaso, a todo el mundo. Quiñones sigue preso y todo el mundo levantando la voz, y ellos se defecan en eso, y sigue preso el tipo. Entonces, cuando usted ve este tipo de cosas, usted dice, pero ¿qué te pasa? Si siempre ha sido así, desde 1962. O sea, empezó el periodo especial y nunca ha parado. Es barranca abajo, no importa lo que hagan. Abras embajada, cierres embajada, lo que tú quieras. No ha pasado absolutamente nada nunca. Entonces este periódico acá dice que, además ya perdieron Venezuela, está produciendo, hay una refinería en Venezuela que producía, qué sé yo, por ejemplo, 400.000 barriles diarios y ahora produce 80.000. Es complicado poder, porque 100.000, creo, 100,000+ le mandaban a Cuba. Y por supuesto caí de las exportaciones, pero ¿quién va a importar qué cosa? El caso es que los numerosos restaurantes, hoteles y taxistas del sector privado cubano, que es mínimo, o sea, es lo mismo, te está pasando lo mismo. Así que ellos son buenos que abren el sector privado, y acá son malos porque meten este embargo, lo endurecen, que realmente nunca lo ha habido y todavía sigue sin haber. Deja que se pudran los pollos en las tiendas, porque se va la luz y no hay electricidad. La Claria, vamos a leer la carta de la Claria, ahora cuando regresemos. Enseguida estamos con ustedes.
De la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10 y 30 en Radio Martí. En Ranchuelo, pues tenemos en este momento 27 grados Celsius de temperatura, los vientos soplando a razón de 3 kilómetros por hora y está parcialmente soleado. En las informaciones, pocos cubanos usan las opciones de visado libre que les ofrecen 31 países en el mundo. Según activistas, las causas son dos: falta de solvencia para financiar el viaje y las características geográficas y sociopolíticas de muchos de esos estados. Ahora se amplía esta información con Yolanda Huerga.
Los cubanos pueden viajar sin visa a 31 países, uno de los rankings más bajos del mundo, según estudios de compañías internacionales.
Estos poco más de 30 países que tienen visado libre con Cuba son países pobres, y los otros países que encabezan la lista son países con regímenes cerrados, regímenes totalitarios.
Apuntó el guantanamero Niover García.
Las pocas personas que pueden viajar son las personas que van vía Nicaragua y algunos también vía Guyana, con el deseo de llegar hacia México para entrar a la frontera con Estados Unidos. Hay otra parte que utilizan estos países a buscar mercancía. ¿Cuál de las dos opciones, que tanto de emigrar como de importar mercancía, tienen que tener dinero?
Un anuncio en las páginas del directorio de DETSA resalta que los cubanos pueden viajar con su pasaporte, sus boletos de ida y vuelta y una solvencia financiera ya a 31 países.
Yo creo que yo no conozco a nadie que vive en Cuba que se vaya a vacacionar por ahí.
Lamentó la periodista habanera Yania Suárez.
Yo vivo en Miramar y yo sé de casos de vecinos, hijos de papá, que se pasan la mitad del año en España. Hijos de grandes dirigentes vacacionan por ahí casi todos en el mundo. No. Eso sí va a España, al Mediterráneo.
Según las autoridades, en 2018, cubanos residentes en la isla realizaron 552,000 viajes al exterior por motivos personales, pero no ofrecen información sobre la cantidad de cubanos que viajaron a los países que les ofrecen visado libre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La tensión entre China y Estados Unidos sigue creciendo debido a asuntos comerciales y además a la venta de aviones de combate a Taiwán. Quien nos informa ahora es Leonardo Feldman.
Las compañías vinculadas a la venta de 8,000 millones de dólares en aviones de guerra F-16 a Taiwán por parte de Estados Unidos enfrentarán sanciones por parte de China. Esto según el anuncio de Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático.
China se opone firmemente a la medida de Estados Unidos y ha presentado una protesta solemne a los estadounidenses. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, incluyendo las sanciones contra las compañías estadounidenses involucradas en la venta de armas a Taiwán.
Mientras tanto, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, defendió la compra multimillonaria que hicieron a Estados Unidos.
Esta decisión se tomó de acuerdo al Acta de Relaciones de Taiwán con Estados Unidos. Defender nuestro propio país es nuestro derecho. Espero que China pueda respetar ese derecho.
El experto Doug Barry del Consejo de Negocios de Estados Unidos y China indica que esta acción por parte de Beijing es inédita en la historia entre ambos países.
Esta situación particular no tiene precedentes. Ha habido ventas de equipos militares al gobierno de Taiwán en el pasado, desde hace varias décadas, y China siempre se ha quejado, a veces amargamente por estas transacciones, pero nunca han sancionado a las compañías estadounidenses.
El mes pasado, China prometió que sancionaría a Estados Unidos si continúa con su plan de venta de tanques de guerra y misiles aéreos a Taiwán. En total, 66 aviones de guerra forman parte de esta venta. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Un nuevo sondeo dice que los únicos demócratas capaces de derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 son Joe Biden y Bernie Sanders. Algunos analistas comentaron que las encuestas a más de 400 días de las elecciones no son muy relevantes. Por ejemplo, a mediados de 2015, Hillary Clinton tenía una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre Trump. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora, pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Tears for Fears. 58 años cumple músico, cantante, productor británico Roland Orzabal de la Quintana. Nacido en Santiago de Cunó. Nacido en Portsmouth, en Inglaterra. La madre era inglesa y el padre francés, con raíces españolas. Cuidado, no hay un rayadillo por ahí. Es conocido por ser, junto a Kurt Smith, uno de los componentes y fundadores del grupo que están escuchando, Tears for Fears. Ese lágrima de ñao, ¿no? Lágrima de ñao. Y la canción se llama Shout. Bueno, señores, Leonid Carbonell dice: buen día, hermano Hilbert. Fuerte abrazo para todos mis hermanos Roldiero. Oye, el día que se me pare delante con una claria, sea bruja o no, se la arranco. Maylen y Leonid a la escucha de Radio Martí, en sintonía con el mejor de los programas, El Revoltillo. Abrazo cubanísimo, eso me gusta. Gilberto, mi hermano, esa reliquia de televisor estuvo guardado por años para el cambio que nunca llegó. Según el comandante en polvo y su revolución energética, se iban a cambiar por televisores más modernos, los Panda. Los Panda. El televisor Panda. Eso sí no los vi, eso no los llegué a conocer. Los Panda. Yo leo, lo desarmo para sacarle sus valiosas piezas y guardarlas para abrir una tienda de antigüedades. Dice que va a echar competencia con American Pickers. Abrazo para todos, tu hermano Maylen Leonid. Tenemos a alguien en línea telefónica desde Cuba. ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Se cayó? ¡Ah, qué pena! Bueno, ya. Ah, bueno, ya. Ahorita lo tendremos. Dice, no nos entendemos, viajó. Dicen que hasta el imperio. Lo creía un tipo serio. Y miren lo que paró. El tipo se desmontó como si nada pasara. De repente una mirada, su bella estampa grabó. Y ahora pregunto yo, ¿no será de la jugada? Nada, el tipo goza de mi admiración como quiera que sea. Shalom. Ese es nuestro querido Bla, el loco Bla. ¿Está bien? Tú sabes que me llama la atención una cosa que sucede. O sea, la gente dentro de Cuba, disidente, gente que no está con el gobierno, es más comprensivo con este tipo de cosas que nosotros que estamos al lado de acá. Qué cosa, ¿no? Porque él se burla, escribe esto, pero fíjate que él dice, lo admira como quiera que sea. Qué bien, ¿no? Me pasó el otro día con otra cosa que estábamos hablando y la gente, Leonid en Cuba, entendió perfectamente. Osvaldo, cuando viene aquí, la gente, y enseguida los que están fuera de Cuba, empezamos a decir, no, que se hizo tal canción, no, que se hizo... Y allá en Cuba la gente inmediatamente, oh, Osvaldo, qué maravilla. Nadie comenta ese tipo de cosas. No sé por qué será. Me imagino que... No sé. No. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. El pueblo de Cuba solo recibe del régimen las cadenas de la opresión, y aunque siga escondiendo las llaves que abren los grilletes. Hermano, les garantizo que con nuestra unión romperemos las cadenas de lo propio. Libertad para Cuba, libertad para nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia, no más dictadura. Dámaso y los opositores de San Andrés. Hoy, después que acabe este programa, comienza... No me dijiste por fin que tiene mi amigo Pepe Forte hoy por la noche. Ven la cara de los dos. Si ven la cara de los dos, y ellos hicieron... son los que cuadran con Pepe para hacer el programa por la noche. Si ven la cara de los dos, se asombrarían de la cara, porque tú no sabes realmente qué significa esa cara. Dice, yo sé. Hay mucha música, dice que tienen preparado para esta noche mucha música americana, pero después que se acaba el regajero, viene un programa de verdad, y es nuestro amigo Orlando González Esteva, que a las 11 de la mañana tiene su programa, 11 y 5 de la mañana comienza su programa entre nosotros. Hoy va a hablar de una instalación de la casa de la que nadie en su sano juicio se dignaría a hablar por radio. Pero lo que el cubano residente en la isla ha hecho con esa instalación merece una reflexión y encierra una enseñanza que todos debemos aprovechar, incluso en lo que atañe al presente y al futuro de Cuba. De que yo no tengo la menor idea. Es una instalación de la casa de la que nadie hablaría en radio, dice Orlando González Esteva. Así que no se lo pierda, a las 11 de la mañana, Orlando González Esteva, 11 y 5 de la mañana, después de las noticias, entre nosotros. Va a hablar de ese lugar que nadie se atrevería a hablar en su sano juicio. Está Mayra con nosotros aquí, poniéndonos al día de cómo está Alemania. ¿Cómo está? Dice que muy buenos días. ¿Ya ahora sí? ¡Aló, buenos días!
Buenos días, hermano. Un saludo, Luis Mario aquí de Remedio Villa Clara.
Dime, Luis Mario, ¿cómo estás, hermanito? ¿Viste?
Gracias por felicitar a la niña. Oye, nada, quería pasar por aquí para saludar a ustedes, hermano. Ay, mi solidaridad con el hermano Guillermo del Sol. Oh. Yo sé de todos los días, hablo todos los días con él.
Hablo todos los días con él. Me alegro.
Sí, le pregunto por su estado de salud.
Ya,
mi hermanito, todo bien. Gracias por el regalito que le hicieron a la niña. Y nada, hermano, aquí estamos.
Nada, pues un beso grande para ella y para ti un abrazo cubano, mi hermano. Cuídese mucho.
Gracias, mi hermanito. Todavía en la calle. Qué bonito.
Ahí está. Dale un besote grande a la niña. Dice María. Gracias. Dale. Un abrazo grande. Dale. Perdón, muy buenos días de Huerne, desde mi soleada calentica. 27 grados centígrados, 80.6 Fahrenheit. Y veraniega tarde alemana, con muchísimo fervor contrarrevolucionario para todos los que, como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir, a invitar, a comentar. La culpa de tu voz no la tendrán los dominicanos, de donde viene el buenísimo añejo Brugal. Recuerden que dentro de poco vamos a estar compartiendo con ustedes la carta esta que hizo la Claria. Leonid, que esté bien atento porque vamos a... Ahora quería hablarte de esto del Brugal, ya a partir de esto. Roberto Jesús Quiñones es un periodista, un tipo muy bien preparado. Dice que hace aproximadamente un año, un amigo dominicano le regaló un hermoso estuche con dos sendas botellas de ron Brugal, uno de los más distinguidos rones de República Dominicana. Así es. Según consta en la internet, el fundador de la industria fue don Andrés Brugal Montaner, español emigrado procedente de Sitges, Barcelona, se estableció en Santiago de Cuba. Allí adquirió experiencia en la fabricación de ron. Imagino que por profundo que fueron los conocimientos que adquirió en el oficio, pensó muy atinadamente que no le resultaría fácil establecerse definitivamente en Cuba como fabricante de ron, mucho menos ante la competencia que tenía con Bacardí. Y por eso se fue a República Dominicana y en 1888 en Puerto Plata, la compañía Brugal y compañía, para el año 1920, la industria construyó los primeros almacenes para el envejecimiento del ron en barrica de roble, originando la existencia de rones dorados. A partir de entonces, la ascensión en cuanto a calidad, prestigio y presencia en el mercado internacional del ron Brugal ha sido muy sólida. Según datos que aparecen en las redes, el 6 de febrero del 2008, el grupo Edrington, una empresa destiladora de Escocia, adquirió el 60% de las acciones de la ronera y se hizo de su control pagando más de 200 millones de euros. Desde hace varios años, el famoso ron dominicano que se sigue haciendo en el cercano país se vende en un mercado cada vez más amplio. Actualmente es la tercera marca más vendida dentro del mercado internacional. Y la tercera, olvídate que dice que esta gente, que son los caballos. Antes sí y después no. Es la tercera más vendida dentro del mercado internacional y ocupa ese lugar en las ventas realizadas en Europa. Al principio, en el siglo XIX, existía un comercio marítimo y un trasiego de pasajeros muy activo entre Dominicana y Cuba, la República Dominicana, al extremo de que no pocos dominicanos venían en barco hasta Santiago de Cuba para ser atendidos por el médico y efectuar compras. O sea, no solo del sur de la Florida. De acá también había crucero. Mira tú, por eso la economía estaba tan bien, porque había crucero y ahora Trump dijo que ya no más crucero. El caso es que había crucero en el siglo XIX, claro, ahora nadie va a perder su tiempo en eso. Compras, ¿qué vas a comprar, no? En Cuba. Ahí dejaron varios miembros de la familia Enríquez Ureña. Sócrates Nolasco, otro dominicano, tuvo un importantísimo papel en la vida literaria de Santiago de Cuba en las primeras décadas del siglo XX, al frente del Cenáculo, reunión literaria que logró influencia de importantes intelectuales, entre los que estuvo Regino E. Botti. en la calle Emilio Giro, entre Martí y Pedro A. Pérez, vivió Pedro Mir, el poeta nacional dominicano. Entonces no resulta nada extraño que don Andrés Brugal Montaner decidiera partir hacia República Dominicana luego de haber aprendido los secretos de la fabricación del ron en Santiago de Cuba. Entonces este hombre se puso a buscar y ha encontrado, conversando con los invitados, conoció que en Guantánamo vivía otra parte de la familia Brugal. Se puso a investigar y dio con la parte de los Brugales cubanos, hasta allá, hasta Guantánamo. Vive en un humilde hogar que dice que está en Prado, número 104, entre Serafín Sánchez y José Antonio Saco, cerca del famoso barrio La Loma del Chino, Cuba, cuna de grandes, a Viñoles le hubiera encantado La Loma del Chino, de grandes tradiciones folclóricas guantanameras. Otras ramas de la familia Brugal viven en Santiago de Cuba, La Habana y Miami. El mayor de la familia Brugal guantanamera es el señor Eddie Roger Brugal de Roncelé, nieto de Juan Brugal Montaner, quien fue el hermano de don Andrés y vino con él a Cuba. Eddie tiene ya 82 años, pero aunque su mente está bastante clara, desconoce cuáles fueron los motivos por los cuales don Andrés, su tío abuelo, partió hacia Puerto Plata sin su hermano Juan. De la familia Brugal dominicana, Eddie no pudo decirnos absolutamente nada, pues no tiene vínculos con ellos. Dudo mucho que quieran contactar con nosotros, a pesar de los lazos de sangre que nos unen, pues la riqueza siempre levanta muchos muros. La pobreza también levanta muros, hermano Brugal. Luego uno de sus descendientes relató una anécdota. Dice, un pariente, del cual no voy a decir el nombre porque estuvo o todavía está muy vinculado al gobierno, visitó hace más de 20 años República Dominicana. Una vez en Santo Domingo hizo todo lo posible por conocer a la familia que tenemos allá. Y cuando al fin contactó con uno de ellos, este se puso muy contento y hasta lo invitó a almorzar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. En medio de la conversación, mi pariente cubano preguntó por la parte de la herencia que nos podría corresponder. Y ocurrió que el dominicano dijo al camarero que sirviera otra botella de un excelente vino, pidió permiso para ir al baño y dejó plantado a mi pariente cubano, quien tuvo que llamar a la embajada para que lo sacara del aprieto. Cada vez que le pedimos que contacte a la familia dominicana, reacciona como si estuviera un carbón encendido en las asentaderas. Yo no aspiro a nada porque ellos no me pertenecen. Si quieren ayudarnos, que sea porque les sale del corazón. Jamás porque se lo pidamos. Sin embargo, esta digna posición de algunos miembros de la familia Brugal guantanamera no parece ser compartida por otro de sus parientes. Lázaro Brugal Elizástegui, nieto de Eddie, tiene marcado interés en recibir una visa para República Dominicana para visitar ese país y conocer esa parte de la familia que al parecer jamás ha sabido de la pobreza en la que él ha vivido toda su vida. Buah, de alma como es, cree que todos los demás comparten también sus mismos sentimientos hacia el prójimo. Porque si algo me impactó de la familia Brugal guantanamera fue su sencillez, su trato cercano y solícito, su alegría a pesar de las difíciles circunstancias en que vive. No quise decírselo por respeto y por no parecerles adulón, pero quizás ellos no advierten la extraordinaria riqueza de alma que tiene. El Tori dice, en Camagüey sí se escucha, Martí, para que no hablen esta gente, síganla interfiriendo que la gente igual la oye. José Fernández, Patricia Mayorga, Ana Codina, Elizabeth Tirador, Carlos Lanza, Revoltillero, te quiero, mi consorte. Ayer estaba hablando de ti, Carlos Lanza. El sábado sale en TV Martí un programa por la noche que es de Tony Benítez y me invitaron ayer. Me dieron una sorpresa. ¿Qué clase es? Yo pensé que a mí ya no se me podía sorprender en un programa de televisión, en una entrevista. Y me sorprendieron. No lo voy a contar, si lo cuento, ¿qué es? Yo soy una vieja chismosa. El caso es que yo veo que antes de comenzar, a dos sillones había una mesa detrás de mí y en la mesa había una computadora. Y llaman al de luces y le dicen, por favor, ponme una extensión para esta computadora. Empezamos la entrevista, hablamos de Mickey Bean, de todo lo que se hizo, qué sé yo. Tony trabajó con nosotros en Mickey Bean. Y de pronto me dice, yo tengo una anécdota que tú contaste una vez, no sé si será cierta o no, y no sé si vas a recordarla, que tú dijiste una vez que tú cosías a máquina. Digo, no, lo dije, no, yo coso a máquina. Yo, de hecho, me hicieron un comercial un día, terminamos en la emisora de radio, y Yolanda Ruiz, yo estaba casado con Yolanda Ruiz cuando aquello, y me decía Bambi. No estaba casado cuando hicieron el comercial. Sabía alguna de la gente que me decía, ella me decía Bambi. No sé si es por la cara de venado o los tarros de venado. No sé por qué sería. En fin, el caso es que me dicen, no, hoy no vamos a hacer nada, nos vamos. Yo dije, qué raro, porque nosotros trabajábamos bastante. O sea, casi todos los días se hacía algo. Un comercial, una parodia. Pero dije, bueno, está bien, la gente está cansada. Algo puede pasar. Me fui. Y al día siguiente hacen toda una fiesta y dice, vamos a estrenar hoy un comercial. Y entonces empieza y Carlos Lanza es el que abre el comercial y dice, tiene problema con su ropa, no sé qué cosa, da, da. Desde Camagüey, el Bambi original, la aguja retozona, Bambi, Bambi, Gilbertico cosiendo para ti, y me hicieron el comercial y se burlaron como les dio la gana. Y un camionero decía que con el overol le había hecho un traje de noche precioso. Ese era Nardi Vega. Pero bueno, hoy 22 de agosto cumpliría muchísimos años este señor que nació en 1862 en un suburbio parisino. Fue iniciador y máximo representante del llamado impresionismo musical. Sus innovaciones armónicas abrieron el camino a nuevas tendencias musicales en el siglo XX junto a Ravel, a Maurice Ravel, el del bolero, no el bolero de Raquel, sino el bolero de Ravel, de Maurice Ravel. Su ópera prima es aún recordada en estos tiempos y quedará en la memoria musical de todos y para siempre. Hablo de Claude Debussy, que a Pepe Forte le fascina esto que viene a continuación.
El gato volador, el gato volador, porquería de canción. El gato volador, el gato volador.
Ay, Dios mío, Poliéster, Felito, César Pineda, William Plaza, Ricardo Muñoz y por supuesto, y of course, el señor Viñoli. Bueno, mis queridos amigos, esta es la carta de una superclaria que le envió al pueblo cubano. Esta es la carta y el señor Ramón Fernández Larrea tuvo a bien de enviármela. Y la carta dice así. Su atención, por favor. Soy una claria que habita en alguna parte de la isla de Cuba, a donde fui llevada a la fuerza junto a familiares y amigos bajo presiones y engaños allá por el año 1998. Recuerdo que en el recibimiento sonaba una hermosa canción cubana que creímos hablaba de nosotros. Aquí se queda la claria, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Y a continuación hablaban de otra especie que luego descubrí que era más dañina que nosotros, pues transmitía la intolerancia y el fervor revolucionario. No voy a quejarme del trato recibido en los primeros tiempos. Aquellos años transcurrieron sin más complicaciones que el insoportable sol de la isla, la pésima alimentación y las continuas visitas de un loco grande y barbudo que se empeñaba en acelerar nuestro crecimiento y reproducción, haciendo planes fantasiosos, haciendo planes fantasiosos y compromisos de que pronto el pueblo de la isla y la mitad del mundo iba a estar comiendo de nuestra carne, porque Cuba iba a ser la cosecha más grande de Latinoamérica, de claria. De más está decirle que esas visitas nos sobresaltaban y pasábamos después muchas noches sin dormir. Mucho tiempo después, gracias a la lluvia y a las inundaciones, pudimos liberarnos y expandirnos por todo el territorio. Supimos que era el jefe supremo y que actualmente habita en una piedra. Pero a lo que iba. Todos se preguntarán, ¿qué derecho tengo yo para elevar mi voz en este momento? Y otros se asombrarán de que ¿por qué una claria se queja si vivimos como Carmelina? Y claro que somos Lo primero, no conozco a la señora Carmelina. Y aclaro que somos un género de peces gatos del orden Siluriformes de la familia de Claridae, que significa peces gatos capaces de respirar fuera del agua. En eso nos parecemos a los cubanos, que han sobrevivido todos los males. Nos emparentan las calamidades y que ambos hemos comido carne de gatos en los malos tiempos. Así que, si perro no come perro, allá ellos. Pez gato, sí come gato y punto. Hubo un tiempo en que pensamos que nos iban a dejar tranquilas, aunque siempre hay un infeliz que dice que tiene hambre, que si no hay vaca, qué mejor que nuestra carne. Pero en general, hacíamos lo que nos salía del bigote. recorriendo potreros, callejones, arroyos, baches en las calles, cantando bajito aquel himno olvidado que dice: por valles y montañas nuestras claritas van, comiéndose un ternero, jamándose un majá. Y realmente le hemos metido susto a la muerte a mucha gente, que dice que somos repugnantes. Mira qué decir eso de nosotras, ¿eh? Porque somos oscuros y con la boca grande. Pero a lo que iba. Cuando pensábamos que habíamos librado, porque un viejo bajito y con estrellas en los hombros, vestido de verde y con cara de mafioso, fue a la televisión a decirle a ustedes que era hora de meterle el diente a los avestruces, la judía, la jutía y los cocodrilos. Nosotros no les pusimos las botas, porque si ni nos mencionó, nos pasó con ficha. Así que pensamos que ahora sí íbamos a bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional. Nos dejaron quietas, nos descalificaron a crecer y a multiplicarse, pero no. No, ahora se apea una gente ahí de un lugar que se llama Cuba Hora, metiendo malas ideas en la cabeza de la gente, diciendo que la claria es un pescado muy rico y saludable. Se puede cocinar de cualquier forma. Tu madre, Cuba Hora, rica tu abuela. Y no pararon ahí. Siguieron con el tracatraca y hasta dieron recetas para comernos, que eso es otro, en otro país, es incitación a un crimen. Mira qué decir que nuestra especie se caracteriza por su agradable sabor, su carne suave y su elevado contenido en proteínas de gran calidad. Y para acabar de jorobar, como no hay casi puñeteras medicinas en farmacias y hospitales, tientan a la gente con nuestro potencial curativo, diciendo que contiene vitamina A, B y D y muchos otros componentes útiles, incluyendo riboflavina. ¿Ustedes creen que esto es justo? Nos llevan a la cañona a esta islita. Nos toca un loco yendo al criadero cada dos por tres y metiendo el tabaco en el agua. Cuando empezamos a adaptarnos al ambiente infernal, nos tiran a la partida de caníbales hambrientos para arriba. Así no se hace. Vamos a empezar a comer marañón y picante para que se les apriete la boca a los que nos quieran comer. Y vamos a aumentar nuestro potencial. Y un día nos vamos a comer lo mismo un viejo que a un tractor. Así que ojo con el pez gato, que come zapato. Que le den vaca y cocodrilo al pueblo que lo merece. Y jutía y unicornio azules si quieren. O pescado de mar, que ahí hay de todo. Y una última cosa. Está bueno ya de decirle claria a Machadito Ventura. ¿Eh? Esa es una bacteria, no un pez aguerrido y heroico como nosotros. Así que cuidado, que si nos joroban mucho, nos montamos en una balsa y le dejamos el marabú y al tipo que vive en la piedra. Más respeto para nosotras. Cualquier otra cuestión, dirigirse a nuestro abogado en Miami, Gilberto Reyes. Chao, pescado, una superclaria luminosa.
Y se queda la clara, la entrañable transparencia.
¡Qué desastre por tu madre! Me encantó, me encantó. Esto por la mañana cuando lo vi, lo voy a tocar un momentico, ya casi nos vamos. ¿Y qué era lo que le decía? Un artículo que salió en el Granma, que lo escribió Orfilio Peláez. Y repito, Orfilio Peláez, no el oftalmólogo camagüeyano, que fue una eminencia, como diría mi difunto padre, sino un señor que escribe en el Granma, que ya hay bastante diferencia. Dice: viejos problemas sin solución efectiva hasta hoy, como la falta de sistematicidad en la recogida de basura y la indisciplina laboral, social, perdón, continúan empañando el paisaje urbano en diversas localidades de la capital. Está hablando de la basura y el reguero de basura que hay por todas partes en Cuba, en cualquier lugar, y ahora con los tractores japoneses y toda la descarga de eso. Pero por supuesto que no puede faltar, casi acabando el artículo, decir: nadie desconoce las severas limitaciones de recursos que enfrenta hoy el país debido al recrudecimiento del bloqueo económico impuesto durante 6 décadas por el gobierno de Estados Unidos. No, Jorobi, en 60 años tú no has encontrado solución a esas 3 décadas de bloqueo. Hazme el favor. Para ti también abrazo cubano, porque en definitiva esto se acabó. Desgraciadamente ya terminamos y nos vamos con este señor, con Cocomo. David Mark cumple 71 años, guitarrista y cantante, que es de California, fundador de la banda hippie Los Beach Boys, y hizo esta canción Cocomo, que la cantan aquí Los Beach Boys. Abrazo cubano de nuevo.
To the